Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y María Fra.
Con solo 15 años fue capaz de vivir el sufrimiento del cáncer con alegría y fe. Dios está conmigo. Pensar en el nombre Victoria es evocar imágenes de realeza, majestuosidad, placer y, por supuesto, triunfo. Aunque también es posible que venga a la mente una chica llamada Victoria Smitherman.
Esta joven de 15 años, residente en Corona, una ciudad de California, perdió una lucha de 4 años contra el cáncer el pasado noviembre. Victoria no salió triunfante, al menos como explica John Barger en Aletheia, no en el sentido terrenal.
Para muchos de los que la conocían, en especial sus padres, Verónica y Larry Smitherman, y su hermana Brianna, ella sigue llevando una corona que se ganó a través de su sufrimiento y que confirmó con su fe y fortaleza interior. La joven afirmó su deseo de dejar un legado de alegría, según explicó Verónica Smitherman, para ayudar a las personas a entender que no importa lo mal que nos vayan las cosas en la vida, es posible ser feliz.
Le fue diagnosticado cáncer con 11 años, 2 semanas después de que su padre sufriera una doble embolia pulmonar. Su cáncer era un tumor cerebral agresivo conocido como gliosarcoma, extremadamente raro en niños. Pero en el Hospital Infantil de Los Ángeles, según relata Verónica Smitherman, una médica vio esperanza en la pequeña y dijo: «Cuando veo esperanza, hago todo lo posible para hacer que un niño esté bien».
Al principio sometieron a Victoria a cirugía, seguida de radiación y algo de quimioterapia, y le fue bien durante unos cuantos años, sin ningún rastro de cáncer. Luego, por desgracia, su tumor regresó y entonces Victoria pasó por numerosos tratamientos con los que intenté deshacerme del tumor y mantenerlo a raya. Pero por desgracia no tuvieron éxito, explicaba la doctora Ashley Margol, oncóloga de Victoria.
Dar la noticia del diagnóstico a la pequeña fue el primer desafío de los Smitherman. Contaron con el consejo del equipo psicológico del hospital, pero aún así fue difícil.
Victoria tenía una forma de ver las cosas según la cual nada era una amenaza para ella, comentaba su madre. Tenía una forma muy optimista de ver las cosas, ya desde muy pequeña. Era increíblemente única en ese aspecto.
Sin duda, el optimismo de la joven se vería puesto a prueba. Soportaría un total de 12 cirugías, 5 de ellas en el cerebro. Se sometió a incontables sesiones de radiación y quimioterapia, con efectos secundarios que a veces la devolvían al hospital. Sufrió sangrados cerebrales, reservorios, pinchazos para exámenes de sangre y un tratamiento experimental, que su madre calificó de horrendo, que suponía el trasplante de sus propias células madre.
Victoria parecía bendecida con una alegría natural y una predisposición al optimismo. Una vez me pidió que la describiera con una palabra, y la única palabra en la que podía pensar era alegría, contaba su madre. No eres frágil, todo te causa alegría, incluso tu cáncer. Creo que tu cáncer es una bendición más.
Incluso aquellos que no la conocían percibían algo en ella. A veces se me acercaban completos desconocidos. ¿Es su hija?, recuerda Verónica. Les contestaba que sí y me decían: «Pues es luminosa, es angelical, tiene algo especial».
La cruz de Cristo nunca se alejó de la mente de Victoria. Una vez, en diciembre de 2015, tenía 4 sesiones de quimio en un periodo de 2 o 3 horas y fue un sufrimiento horrible, explicaba Verónica. Dijo: «Mamá, no voy a vivir, me estoy muriendo». Agarró la cruz y dijo: «Cristo, ayúdame».
Verónica sabe que tiene una hija muy especial y está deseando compartir su legado con el mundo. Para ello, mantiene funcionando la página de Facebook de Victoria. Sin embargo, según insiste, no se trata de Victoria en la realidad, se trata de lo que puede hacer Dios a través del sufrimiento.
Victoria se ganó su corona de triunfo al elegir responder a su sufrimiento con alegría, con esa sorprendente actitud desbordante de vida.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
India, no renegaré de Cristo, creeré en Él hasta mi último suspiro.
Argentina, la Iglesia en contra de bajar la edad de imputabilidad penal.
Perú, una noche para brillar, fiesta de ensueño por la vida como don de Dios.
México, obispos piden respetar derechos básicos de los inmigrantes.
Irak, regresan las primeras familias cristianas a la zona recuperada de Mosul.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Critica un posible financiamiento internacional de abortos.
El CEU premiará la lucha por la maternidad.
Estreno del documental Guardianes de la Fe.
14ª jornada de Pastoral de la Salud.
Aumentan un 3,3% los jóvenes y familias misioneras.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Termina la fase diocesana de causa de beatificación de Sor Lucía.
Condenado a 6 años de cárcel por planear atentado.
Cardenal Parolin preocupado por resurgimiento del populismo en el mundo.
Traducen por primera vez la Biblia al idioma de los esquimales.
La esperanza que no defrauda.
Había rechazado renegar de su fe en Cristo y por esto fue arrojado en un estanque congelado con las manos atadas. El hombre, un cristiano de Jharkhand, murió como mártir a causa de los repetidos paros cardíacos tras haber pasado 17 horas sumergido en el agua. Sucedió en el pueblo de Kubwa, en el distrito de Palamu, donde Bartu Uran, un cristiano de 50 años, residía con su esposa y su hijo Beneswar. Fue este último quien denunció el último episodio de violencia de los radicales hindúes contra un miembro de la minoría cristiana en la India, donde la Constitución, que es violada cada vez con mayor frecuencia, garantiza la libertad de culto.
Bartu y su familia se habían convertido al cristianismo hace unos 10 años. Junto a ellos también se convirtieron otras 9 familias del pueblo, de las cuales 7 fueron obligadas a volver a su religión originaria. La elección de la familia Urawan jamás fue aceptada por los otros habitantes del pueblo, pertenecientes a grupos tribales que profesan el culto a Sarna, o sea, la religión de los árboles sagrados. Se trata de un ritual de antiguos orígenes, comunes a la mitología hindú, budista y jaina, que también prevé el sacrificio de animales.
Beneswar narró que sus padres hace tiempo se habían convertido en blanco de los indígenas hindúes, contrarios a la conversión. Por esto, en un intento extremo por hacerles renegar de su fe, un grupo de 15 personas los ató y los arrojó al agua congelada. Allí permanecieron durante toda la noche, mientras el joven era obligado a asistir a la tortura de sus padres. Ellos le pedían que abjuraran, refiere, pero el padre respondía cada vez: «No renegaré a Cristo, continuaré creyendo en Él hasta mi último suspiro».
La Iglesia Católica en Argentina rechazó este 14 de febrero el proyecto del gobierno para bajar la edad de punibilidad de los menores de 16 a 14 años, al considerar la iniciativa como una solución inmediatista y de cortoplacismo, y reclamó en este tema crecer en la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad.
La Comisión Episcopal de Apostolado Laico y Pastoral Familiar, a través del área de niñez y adolescencia, se sumó al debate mediante un documento titulado «Imputabilidad, bajar la edad o subir la corresponsabilidad», en el que hace una mirada reflexiva desde el magisterio del Papa Francisco. En lugar de bajar la edad, hay que crecer en la corresponsabilidad en todos los sectores de la sociedad, sostuvo la comisión, y agregó: acompañemos a nuestros niños y adolescentes a vivir sus etapas de crecimiento en un contexto familiar sano y seguro.
El organismo episcopal aseguró que seguirá habiendo, lamentablemente, casos de delitos cometidos por menores, por lo que consideró que es tiempo de mejorar los institutos de menores, que no sean escuelas del delito, sino espacios de contención, educación y de reinserción social.
Los argentinos somos buenos e ingeniosos en muchas materias. ¿Lo seremos en nuestra corresponsabilidad? Es nuestro deseo, nuestra esperanza y nuestro futuro como nación, expresaron los religiosos.
La Comisión Episcopal pidió despejar el estigma por el cual se considera a la pobreza y la miseria como sinónimos de delincuencia.
Más de 100 niños y jóvenes peruanos con necesidades especiales tuvieron una noche para brillar, una fiesta de gala que celebró el don de la vida y en la que ellos fueron los invitados de honor.
La Fundación Tim Tebow, fundada por el exjugador profesional de fútbol americano, famoso por su fe cristiana y su defensa de la vida desde la concepción, celebró 375 fiestas en todo Estados Unidos y 11 países en coordinación con parroquias y comunidades cristianas. Una noche para brillar llegó por primera vez a Sudamérica y se realizó en la arquidiócesis de Piura, en la costa norte de Perú.
Con la ayuda de más de 200 voluntarios, el centro comunitario de la parroquia albergó el evento centrado en celebrar la vida como don de Dios en las vísperas de la Jornada Mundial del Enfermo.
Hubo alfombra roja, muchos aplausos, una conmovedora ceremonia de coronación y momentos de oración.
El arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Guren, recordó a los asistentes el sentido de esta noche para brillar.
Viéndolos a todos y especialmente a estos niños, jóvenes y adolescentes tan especiales para nosotros, podemos decir que la vida es siempre bella y sagrada desde la concepción hasta su fin natural, afirmó el arzobispo.
Cuánta alegría, espontaneidad, esperanza, ganas de vivir, entusiasmo y amor nos transmiten ellos esta noche, a nosotros que muchas veces vivimos en la tristeza y el cansancio. Ellos nos recuerdan que Jesús nos ama y nunca nos abandona, agregó.
La Fundación Tim Tebow informó que Una Noche para Brillar dio este año alegría a más de 75.000 invitados de honor en todo el mundo, con el apoyo de 150.000 voluntarios.
Los obispos de la frontera entre México y Estados Unidos, reunidos estos días en Brownsville, Texas, recordaron que las políticas gubernamentales deben respetar los derechos básicos de los migrantes indocumentados y aseguraron que como iglesia seguirán atendiendo y cuidando a los peregrinos, forasteros, exiliados y migrantes de todo tipo.
10 obispos de Estados Unidos, 9 de México y el nuncio apostólico en Estados Unidos, Monseñor Christophe Pierre, se encuentran reunidos en Texas con ocasión del encuentro Tex-Mex, iniciativa pastoral que nació en 1986 para tratar temas de la frontera binacional, como la situación de los inmigrantes indocumentados, las drogas y las bandas de delincuentes.
La declaración publicada el 14 de febrero se da en el contexto de las recientes políticas migratorias del presidente estadounidense Donald Trump, entre las cuales está la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.
Independiente de su condición migratoria, los migrantes, como toda persona, poseen una dignidad humana intrínseca que debe ser respetada. Es necesaria la adopción de políticas gubernamentales que respeten los derechos humanos básicos de los migrantes indocumentados, expresaron los obispos en su comunicado El clamor de Cristo en el migrante nos surge.
En el texto, los prelados recordaron que la Sagrada Familia también fue inmigrante y refugiada en busca de un lugar para vivir y trabajar, esperando una respuesta de compasión humana. Hoy esta historia se repite, advirtieron.
A pesar de la inseguridad, algunas familias cristianas han iniciado el retorno a la zona oriental de Mosul, Irak, recuperada recientemente de manos del grupo terrorista Estado Islámico, y contra el cual siguen combatiendo el ejército iraquí, las fuerzas kurdas y la coalición internacional.
Según informó el 15 de febrero Ayuda a la Iglesia Necesitada, al menos 3 familias armenias ya han regresado a sus casas en estas zonas recientes rescatadas.
Por su parte, la agencia vaticana Fides informó el pasado 7 de febrero que el obispo sirio ortodoxo de Mosul, Mar Nicodemo Daud Matiz Safrad, visitó la iglesia ortodoxa de San Efrén, que durante la ocupación fue usada por los terroristas como sede del Consejo del Estado de los Mujahidines y posteriormente convertida en mezquita.
Según testigos, la iglesia ha quedado dañada y aún se pueden ver los símbolos del ISIS. El templo fue ocupado en julio de 2014 y los extremistas musulmanes arrancaron la cruz que estaba en la cúpula. Sin embargo, después de más de 2 años, en octubre de 2016, se inició la ofensiva del gobierno iraquí con las fuerzas kurdas y la coalición internacional para reconquistar Mosul. Después de meses de combates, se ingresó en la ciudad en enero de 2017. Según las Naciones Unidas, unas 30.000 personas han retornado a los barrios del este de Mosul. Sin embargo, se estima que todavía unas 750.000 personas están bajo el control del ISIS en la zona oeste.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
después de que Donald Trump retirara la financiación a organizaciones que promueven el aborto fuera de Estados Unidos en enero de este año, el gobierno de Holanda ofreció crear un fondo internacional con ayuda de otros países de la Unión Europea para contrarrestar la decisión del presidente estadounidense. Desde la Federación One of Us han expresado su rechazo a este proyecto, pues insisten en que las mujeres necesitan cuidados obstétricos esenciales y no que se les ayude a abortar.
Tras la decisión de Trump, la ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo, Lilian Ploumen, presentó una iniciativa para financiar organizaciones internacionales de aborto bajo el nombre de Ella Decide.
De esta manera, el gobierno holandés pretende crear un fondo internacional de aborto para contrarrestar la prohibición del gobierno de Estados Unidos.
Ante esta situación, la Federación One of Us ha enviado un comunicado en el que exigen que las mujeres sean ayudadas, no que se ayude al aborto.
Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación One of Us, iniciativa ciudadana europea, apoyada por casi 2 millones de ciudadanos, exigió a las instituciones europeas prohibir el fondo de las actividades que suponen la destrucción de la vida humana. Mayor Oreja advirtió que estas declaraciones y solicitudes de financiación de acciones que amenazan directamente la vida humana no son un derecho, sino una clara violación de nuestros principios democráticos y de la defensa y protección de la vida.
La Universidad CEU San Pablo, a través de su Instituto CEU de Estudios de la Familia, ha creado el premio Bárbara Castro a un corazón de madre destinado a premiar el apoyo a la maternidad o su vivencia en situaciones de dificultad.
Este galardón lleva el nombre de Bárbara Castro García, una antigua alumna que luchó y priorizó la vida de su hija frente a la suya propia. Este premio se ha creado en virtud de un convenio firmado por la Universidad CEU San Pablo y los padres de Bárbara Castro para mantener viva su memoria y para que su testimonio de la entrega de su vida sirva como ejemplo del valor sagrado que tiene una vida concebida.
Este premio tendrá una periodicidad anual y se entregará en la jornada CEU por la Vida, que coincide con la Jornada por la Vida promovida por la Conferencia Episcopal Española.
Tras estudiar periodismo en la universidad, Bárbara Castro García continuó con sus estudios en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación realizando el doctorado.
Su tesis doctoral versó sobre los sentimientos religiosos como límite a la libertad de expresión, que defendió mientras trabajaba en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Córdoba. Tras casarse se quedó embarazada de una niña, pero al poco tiempo le diagnosticaron una enfermedad. En ese momento tuvo que optar entre tratarse, lo que podría perjudicar a su bebé, o no darse tratamiento. Para no perjudicar la vida que llevaba dentro, decidió no tratarse. Su hija nació sana, pero ella falleció.
Un grupo de 7 jóvenes españoles pasaron gran parte del mes de agosto de 2015 en Irak, con un doble objetivo. Por una parte, ayudar a las familias afectadas por la guerra y por la persecución del grupo terrorista Estado Islámico, y por otro lado, filmar un documental para dar a conocer sus historias y mostrar al mundo por lo que están pasando. Este documental, estrenado el 17 de febrero, se llama Guardianes de la Fe.
El director del documental, Jaume Vives, asegura que vivimos muy cómodos en un país de Europa donde no hay persecución cruenta a los cristianos, aunque sí social. La gente deja la fe, quien es católico se avergüenza de Cristo. Sin embargo, hay gente que está perdiendo todo por no querer convertirse al Islam y no renunciar a su fe. Es un testimonio muy potente que puede hacer mucho bien a los europeos que vivimos tan acomodados y acomplejados.
Durante el tiempo que estuvieron en Irak, del 7 al 30 de agosto de 2016, se grabaron más de 60 horas de vídeo en las que se recogieron testimonios de los cristianos que vieron cómo su vida pasó a ser un infierno con la llegada del ejército islámico. El proyecto fue posible gracias a la colaboración de ayuda a la iglesia necesitada.
Este 18 de febrero se realizó en Valencia la 14ª Jornada de Pastoral de la Salud para analizar el sentido de trascendencia en la enfermedad y el sufrimiento. En ella participaron agentes de pastoral de la salud, profesionales sanitarios, capellanes de hospital y sacerdotes.
El lema de este año fue el sentido de trascendencia en la enfermedad y el sufrimiento, con la finalidad de profundizar en las palabras que el Santo Padre nos dirige en el mensaje a los enfermos. La solidaridad de Cristo se manifiesta en nuestras vidas, especialmente cuando es frágil, herida, humillada, marginada, sufriente. infundiendo en ella la fuerza de la esperanza que nos ayuda a levantarnos y nos sostiene.
Entre otros ponentes figuró el vicedecano internacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia y presidente de la Sectorial de la Salud de la Federación Internacional de Universidades Católicas, José Ignacio Gómez, que disertó sobre la ayuda desde la fe al sufrimiento del enfermo.
La presencia de los laicos en los territorios de misión va en aumento. Entre 2012 y 2015, la proporción de jóvenes, familias y matrimonios jubilados que han optado por ser misioneros ha aumentado un 3,3% en España.
Según datos de las Obras Misionales Pontificias de España, a enero de 2017, de los 13.000 misioneros que tiene nuestro país distribuidos en distintos puntos del planeta, 815 son laicos, y de ellos 184 son matrimonios.
Se trata de personas que deciden entregar su tiempo para la misión de una forma estable, con una estancia de al menos un año, explica la Dirección Nacional de las OMP, que señala que el camino neocatecumenal es la institución que más misioneros laicos envía. El número de jóvenes y familias que parten a la misión puede ser mayor, aclara esta obra de la Iglesia, ya que muchos de ellos no dan sus datos.
Para atender esta nueva realidad que se está dando en la vida misionera de la Iglesia, la OMP de España participa estos días en el Vaticano en un inédito seminario sobre laicado y misión, organizado por la Pontificia Unión Misional, una de las OMP centrada en la formación misionera.
La misión Ad Gentes es en la que cada vez más laicos están siendo llamados a evangelizar por todo el mundo, explica el director de las OMP de España, el padre Anastasio Gil, uno de los 6 directores nacionales de las OMP que asiste al encuentro. El objetivo es ofrecer sugerencias y propuestas concretas a las diócesis para orientar y acompañar a los laicos que se sientan llamados a la misión, una realidad cada vez más común.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
La fase diocesana del proceso de beatificación de Sor Lucía, la última de los 3 videntes de la Virgen de Fátima, concluyó este 13 de febrero en Coimbra, Portugal.
La sesión solemne para la conclusión de la fase diocesana del proceso se realizó en el Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, donde la religiosa vivió durante décadas y donde falleció en el año 2005.
Ahora las más de 15.000 páginas de documentación pasarán al estudio de la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano.
Monseñor Virgilio Antunes presidió la sesión, que era ardientemente deseada por muchas personas del mundo católico, ya que Sor Lucía es una persona notable en la historia de Fátima.
La investigación que se cierra es fruto de mucho trabajo, generosidad y mucho amor a la Iglesia, indicó el prelado, según señala el sitio web del Santuario de Fátima.
El sacerdote carmelita y uno de los postuladores de la causa, el padre Romano Gambalunga, destacó algunas características de Sor Lucía, como su grandeza, humildad y la simplicidad de dejarse guiar, la libertad de espíritu a la luz de la oración y la alegría de saberse en gracia de Dios.
La justicia italiana ha condenado a 6 años de cárcel a Abderrahim Moutaharrik, un yihadista del ISIS acusado de planificar un atentado terrorista contra el Vaticano.
El ciudadano marroquí fue arrestado en abril de 2016 en Milán, después de que pretendiese viajar a Siria con su familia para adiestrarse junto a los cabecillas del autodenominado Estado Islámico y regresar a Italia porque, según las autoridades, querían atacar la embajada de Israel en Roma y el Vaticano.
Junto a él han sido condenadas otras 3 personas, entre ellas su pareja, Salma Benkarki, que deberá estar en prisión 5 años.
Los servicios secretos del país habrían interceptado una llamada telefónica en la que, según los investigadores, revelaba sus planes de atentar contra el Vaticano.
Sin embargo, el abogado del condenado alega que el sujeto nunca ha dicho que quisiera atacar el Vaticano, pero admite que en dicha llamada hay referencias a su voluntad de atentar en Roma hace 9 años.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, lamentó recientemente el resurgimiento del populismo en el mundo y advirtió del peligro ocasionado por la incapacidad de acoger e integrar.
Tras reunirse el 14 de febrero con el presidente italiano Sergio Mattarella, el primer ministro Paolo Gentiloni y otras autoridades italianas en la embajada italiana ante la Santa Sede, al conmemorar la firma de los pactos de Letrán, el cardenal Parolin advirtió que encerrarse en uno mismo nunca es una buena política.
Citado por Radio Vaticano, el cardenal señaló que la incapacidad de acoger e integrar puede ser peligrosa. La historia nos enseña esto y esperamos que en este sentido no se repita.
El secretario de Estado del Vaticano alentó a que sea relanzado el proyecto europeo con miras al 60 aniversario del Tratado de Roma en 1957, con el que se creó la Comunidad Económica Europea, que a su vez precedía la creación de la Unión Europea.
Es obvio que hay muchas tensiones, muchas dificultades, pero son también capaces de convertirse, como se dice, en un kairós, un momento oportuno para restablecer la relación política sobre una nueva base, señaló.
Por primera vez en la historia, la Biblia ha sido traducida a uno de los pocos idiomas en los que todavía no se encontraba disponible, el inuit, la lengua de los esquimales.
Estudiosos y biblistas de Alaska, Nunavut y Groenlandia han participado en Toronto, Canadá, en el primer congreso sobre la traducción de la Biblia en esta curiosa lengua, usada por los pobladores del Ártico y difundida entre unos 30.000 esquimales que viven principalmente en Canadá, Alaska y Groenlandia.
Las escrituras habían sido publicadas en 2012 tras 30 años de trabajo en Inuktitut, un dialecto del inuit. Traducir los textos sagrados en varios dialectos locales ayuda a conservarlos y transmitirlos a las generaciones futuras, aseguró Rijin Lucier, uno de los estudiosos que han participado en el proyecto.
Según los responsables del proyecto, ningún libro ha contribuido como la Biblia a la alfabetización y la conservación del lenguaje tradicional de la población del Ártico.
En su catequesis de la Audiencia General el 15 de febrero, el Papa Francisco propuso el tema de la esperanza que no defrauda.
Y lo hizo a partir de la lectura de un pasaje de la carta de San Pablo a los Romanos, en la que el apóstol escribe que la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
El Santo Padre comenzó recordando que desde pequeños se nos enseña que no es bueno enaltecerse, porque vanagloriarse por lo que se es o por lo que se tiene, además de cierta soberbia, demuestra una falta de respeto con respecto a los demás, especialmente con quienes son menos afortunados, y destacó que en el pasaje elegido para esta ocasión de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos sorprende porque va más allá, puesto que exhorta dos veces a gloriarnos.
A gloriarnos por la abundancia de la gracia que recibimos de Jesucristo por medio de la fe, y a gloriarnos también hasta de las mismas tribulaciones, lo que, como manifestó el Papa Francisco, resulta más difícil y puede parecer que no tenga nada que ver con la anterior condición de paz. En cambio, prosiguió, constituye la premisa más auténtica y verdadera.
La esperanza cristiana es sólida porque no decepciona. No está fundada en lo que podemos hacer o ser, y ni siquiera en lo que podemos creer, sino que es su fundamento, es lo más fiel y seguro que pueda existir, es decir, el amor que Dios mismo tiene por cada uno de nosotros.
Al concluir esta catequesis, el Santo Padre reafirmó que la esperanza es un don extraordinario y que nosotros estamos llamados a hacernos con humildad y sencillez canales de esperanza para todos. Entonces sí que nuestra vanagloria más grande será la de tener como Padre a un Dios que no tiene preferencias, que no decepciona a nadie, pero que abre su casa a todos los seres humanos, comenzando por los últimos y los alejados, para que como hijos suyos aprendamos a consolarnos y a sostenernos recíprocamente. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy, siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.